Buenos días, señorías, buenos días a todos y a todos. Bienvenidos a la comisión. Vamos a empezar. Bienvenido también al consejero y a su equipo. Vamos a empezar por las sustituciones. Por el grupo mixto no han llegado. Por la agrupación socialista Gomera.
Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Por el grupo de Si Podemos no hay sustituciones. Por el grupo de Nueva Canaria tampoco hay sustituciones porque está la compañera Esther temáticamente. Por el grupo Popular tampoco hay sustituciones. Por el grupo Nacionalista tampoco hay sustituciones. Y por el grupo Socialista.
Buenos días. Sustituye a Ana González a Naira Alemán. Gracias.
Muchas gracias. Dichas las sustituciones también en el compañero Pedro Vieras, las veces de secretario de esta comisión, puesto que la compañera Esther está telemáticamente y no puede hacer las funciones. Dicho esto, comenzamos la comisión con las preguntas. La primera pregunta del señor diputado Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Popular, sobre las acciones para la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida en el 2022, dirigida al Consejo de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra el señor Enseñat, por tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y buenos días también, señor consejero. Señor Rodríguez, el plan de alivio fiscal que presenta el Partido Popular recoge o incluye dos cuestiones. Por una parte, la bajada de impuestos a las familias, a los trabajadores, a las empresas, unos de manera permanente y otros de manera temporal. Y por otra parte, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. ¿Para qué? Para que paguemos todos, pero paguemos menos. Y sobre esta segunda cuestión es sobre lo que hoy le vengo a preguntar. Mire, usted, al principio de esta legislatura, en octubre del 2019, valoró la economía sumergida en Canarias en torno al 25 al 26% de nuestro Producto Interior Bruto, más o menos unos 12.000 millones. Recuerdo, además, que usted se marcó como un objetivo de esta legislatura, de este Gobierno, la lucha contra la economía sumergida, contra el fraude fiscal. Dijo, una política fiscal justa es la que pagan todos. Pues bien, casi 3 años después de esta frase, 3 años de legislatura, 3 años casi ya de gestión de este Gobierno de izquierda, la situación es igual o casi igual. Seguimos siendo la comunidad autónoma donde más economía sumergida, donde más fraude existe, en torno al 25%, salvo que usted hoy nos diga que eso no es cierto. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues mire, básicamente por 3 razones. La primera es por la falta de gestión de este Gobierno de izquierda. En el año 2019, en el 20, en el 21 y ahora también nos presentarán en el 2022, adoptan las mismas medidas típicas, las mismas acciones de siempre contra la lucha contra el fraude fiscal. Potenciar la Agencia Tributaria Canaria con más medios, más recursos, más personal, mejorar las aplicaciones informáticas, potenciar la concienciación social, reforzar la cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está bien, todo eso es correcto, pero no es suficiente, señor Rodríguez. Hay que hacer más. Y yo espero que usted nos diga hoy, en este plan para el año 2022, qué hacemos nuevo, qué hacemos diferente, qué hacemos que no hayamos hecho los años anteriores. Porque si siempre hace lo mismo, siempre va a obtener los mismos resultados. Por ejemplo, que nos diga cómo van a actuar, no para fiscalizar a los que declaran, sino para perseguir a los que no declaran. La segunda cuestión es porque, en el fondo, y permítame que se lo diga, les da igual. No es una prioridad para ustedes, por mucho que digan que sí. Y la prueba del algodón es que el personal de la Agencia Tributaria Canaria, al empezar la legislatura, era mayor que ahora. Mire, en el 2019, 437 trabajadores. En el 2022, 435. Tiene usted menos personal ahora que cuando empezó la legislatura. ¿Cómo va a ser una prioridad la lucha con el fraude fiscal si usted no dotan de personal y de medios a la Agencia Tributaria Canaria? Y la tercera es que no es una prioridad porque es más cómodo, es más fácil a este Gobierno de izquierda hincharse a cobrar más impuestos a los de siempre, a las clases medias trabajadoras, a los autónomos y a las pymes. No es una prioridad luchar contra fraude fiscal, porque ustedes lo que hacen es subir los impuestos y negarse a bajarlos. Y le voy a poner la prueba del algodón, el ejemplo. Primer trimestre del 2022, en IGI, recaudación 505 millones de euros. La mayor recaudación de la historia de Canarias, de la historia de Canarias. Ustedes no luchan contra el fraude fiscal porque ¿para qué? Si ya se conforman con seguir cobrándole más impuestos a los de siempre. ¿Usted sabe una cuestión? Mire, la planificación del crecimiento del IGI que usted hizo para el año 2022 ya la ha conseguido en un solo mes, en un solo trimestre, en el primero del 2022. Usted ha cobrado en el trimestre del 2022 el incremento de recaudación de IGI que usted planificó para todo el año 2022. Y, por desgracia, no es porque la economía vaya mejor, sino es por la inflación. Señor Rodríguez, ¿quiere hacer usted un sistema más justo realmente? Copie las recetas de las comunidades autónomas del Partido Popular. Las recetas del Partido Popular, la de la Comunidad Autónoma de Madrid y la de Andalucía. Primero, baje usted los impuestos. Baje usted el esfuerzo fiscal que tienen que hacer las familias, los trabajadores y los autónomos para que sea más fácil cumplir con las obligaciones tributarias. Segundo, actúe con medidas coercitivas, pero sobre los que no pagan. Y tercero, gestione bien. Demuestre usted a los ciudadanos que los impuestos que pagan sirven para algo, que tenemos mejores servicios. Por desgracia, este Gobierno, y se lo he dicho muchas veces, nunca ha dispuesto de tantos recursos económicos y nunca hemos tenido unos peores servicios. No es casualidad, señor Rodríguez, que en Andalucía bajen los impuestos, aumente el número de contribuyentes, 283.000 contribuyentes más y recauden más. Esas son las recetas que funcionan, señor Rodríguez, las recetas del Partido Popular que ustedes se niegan a aplicar. Gracias.
Muchas gracias, señor Enseñat. Para contestar tiene la palabra el consejero, señor Rodríguez.
Señor presidente, muy buenos días, señorías. La primera propuesta me suena, ¿no? La de bajar impuestos un día sí y otro también. Mire, señoría, en esta sociedad, ya lo he dicho en otras ocasiones, hay que elegir. Los que creemos en un Estado fuerte, capaz de atender las necesidades de la ciudadanía, tener un potente sistema de pensiones, servicios sanitarios de alta calidad, ayudar a la gente cuando lo precisa. En esta crisis última, sin duda ninguna, el dimensionamiento del sistema sanitario, del sistema educativo, de las ayudas directas a las empresas, los que creemos en eso, defendemos un sistema fiscal justo y progresivo, que es el que tenemos. En Canarias, afortunadamente, tenemos una presión fiscal sensiblemente inferior a la media española, no menos de 12 puntos y 17 puntos por debajo de la media de los países de la Unión. Afortunadamente, no hay ni un solo territorio en la Unión con menos presión fiscal que Canarias, en torno a 22 euros de cada 100, frente a los 34, 35 del conjunto del Estado, incluido Madrid y Andalucía, y, por supuesto, en el conjunto de la Unión, sobre los 42 euros de cada 100. De manera, señoría, que afortunadamente mantenemos un diferencial fiscal muy relevante con respecto al resto del Estado y de la Unión Europea, y ahí no vamos a aflojar ni un solo punto, señoría. Pero, además, hemos conseguido en estos años lo que ustedes no pudieron. Ustedes, cuando gobernaron, subieron todos los impuestos y recortaron todos los derechos. Los datos son incontestables. Ahí está, los 50 impuestos que subieron cuando gobernaron y los recortes en sanidad y educación que llevaron a miles de despidos. En estos tres años difíciles, complicados, no hemos tocado la fiscalidad, no hemos aumentado la deuda y, sin embargo, hemos dispuesto de más recursos para la sanidad, para la educación, para las familias vulnerables y para las empresas que nunca. Esto se llama gestionar bien los intereses de la gente. Y efectivamente, una de las claves de una fiscalidad justa es que pague todo el mundo. Y ahí la primera condición es generar conciencia fiscal, tributaria, de que la gente sepa que los recursos fiscales son los que posibilitan la sanidad, la educación, las carreteras o la seguridad, y no como otros, que van cultivando entre la gente desconfianza ante el sistema tributario con calificativos impresentables, esto de forrarse, de llenarse los bolsillos, cuando todos sabemos que los únicos que se han forrado y se han llenado los bolsillos son los que se saltan las normas. Eso es lo que no puede ser. La primera gran condición de una política fiscal justa es que la gente sea consciente de que si pagamos todos, pagamos menos. Y esa es una gran tarea. La mejor política fiscal es ampliar la base de los contribuyentes. Y en ese sentido, la Agencia Tributaria Canaria, española, y afortunadamente creo que la mayoría de las agencias tributarias hacemos un gran esfuerzo para, primero, fomentar el cumplimiento voluntario. Creemos que esa es la clave del éxito de una política fiscal. Pasa así en los países más desarrollados de la Unión, donde es un valor, donde es un valor, donde es un tema de civismo pagar impuestos y no la picaresca. Y algunos preferirían la picaresca a la conciencia fiscal. Y es ahí donde hay que hacer un gran esfuerzo. Cierto es, por lo tanto, señoría, que el cumplimiento voluntario, todas las estrategias preventivas para facilitar información, para facilitar el acceso de los contribuyentes, para facilitar, en definitiva, que la gente pague sus impuestos, es la otra gran tarea de la lucha contra el fraude. Y luego también hay que controlar, señoría. Pero este tiene que ser el último mecanismo. Primero, la conciencia, el cumplimiento voluntario, todas las estrategias de prevención y también la persecución. Y para eso necesitamos de toda la información disponible. Y el proceso de digitalización de la agencia tributaria es fundamental. Hoy, afortunadamente, señoría, la información se dispone. Hay que ponerla al servicio. Una información avanzada, bien gestionada, agencia tributaria estatal, sistema de seguridad social, la concertación y participación con los agentes económicos nos va a permitir conocer el perfil del contribuyente y el perfil también de los que no contribuyen. Y hay toda una estrategia en esta materia. Y luego hay un dato incontestable que usted se contradice en sí mismo, ¿no? Sin subir impuestos recaudamos más. Sin subir impuestos recaudamos más, señoría, pero de manera significativa, porque la economía se recupera, la inflación tiene su impacto, pero también un dispositivo cada día mejor dimensionado. Y hay que decir, señoría, que nos faltan recursos humanos y nos faltan recursos tecnológicos, pero cumplimos con nuestro deber. No le quepa la menor duda.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora Dávila, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la deuda del Estado con Canarias por las partidas no liberadas o no presupuestadas que corresponden al cumplimiento del REF. Dirigido al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señora Dávila.
Gracias, presidente, consejero y a todo su equipo. Bienvenidos a la comisión. La cuestión es la siguiente, señor Rodríguez. En el año 2018, como usted sabe, hubo una negociación muy importante durante el proceso, además de negociación de los presupuestos generales del Estado, en el que en paralelo se estaba negociando el nuevo régimen económico y fiscal y también el Estatuto de Autonomía. En ese momento hubo un cambio de gobierno y entra a gobernar el Partido Socialista, apoyado por varios, por el partido, por Podemos. Y es aquí que muchas de las partidas que estaban consignadas y que estaba previsto firmar el convenio, no se firmaron y no se libraron. En aquel momento la deuda del Estado con Canarias ascendía a prácticamente 1.300 millones de euros, tal y como dejamos en el informe al gobierno entrante del gobierno de las Flores. Señor Rodríguez, lo cierto es que una vez aprobado el régimen económico y fiscal, muchos de los convenios que tenían que haberse suscrito y muchas de esas partidas que se tenían que haber recuperado, no sabemos nada de ellas. Les voy a poner varios ejemplos. ¿Qué ocurre? ¿Nos podría ilustrar qué ocurre con el convenio para infraestructuras educativas? Unas partidas que estaban previstas y que ascendían a más de 700 millones mientras los niños siguen en barracones. ¿Qué pasa con el convenio de infraestructuras hidráulicas? Un convenio de agua que tenía que ascender a más de 1.000 millones de euros, que no llegó nunca a suscribirse y por el que ustedes tampoco han firmado ninguna cantidad. Plan estratégico de turismo, plan completamente diferenciado del Estado. Tenía que estar contemplado no solamente la partida presupuestaria en los presupuestos del Estado, sino que se tiene que firmar un convenio plurianual para dar seguridad. Vamos más allá, un plan adicional al plan de vivienda. También está recogido en los artículos del régimen económico y fiscal. Nada se sabe de esas partidas presupuestarias. ¿Sigue usted sosteniendo, señor Rodríguez, que el gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno que más y mejor ha cumplido con Canarias respecto a nuestro régimen económico y fiscal? Muchas gracias.
Y gracias, señor Dávila, para contestar. Tiene la palabra el señor Rodríguez.
Señor presidente, señoría, cierto es que la ley de presupuestos del 17 y del 18 supusieron un antes y un después en el trato de los presupuestos del Estado a Canarias, y esto se produjo en virtud de un conjunto de circunstancias. La más importante es que el gobierno de la derecha española nos necesitó. Y entonces, cuando alguien te necesita, tú puedes poner sobre la mesa tus necesidades, ¿no? Y esto fue una buena respuesta. Tuvimos un buen presupuesto del 17. Yo diría que después de mucho tiempo, el primero que consignaba recursos presupuestarios, por ejemplo, en materia de inversión, por encima de la media, después de largos tiempos de incumplimiento, ¿no? Eso fue muy importante. Se incorporaron elementos del REF y algunos elementos que se incorporaron no estaban en el REF, aunque luego afortunadamente se incorporaron. Nunca estuvo en el REF, por cierto, señoría, las infraestructuras educativas, ni en el REF anterior ni en este. Y si no, ahora me cita usted en qué artículo dice que hay un plan de infraestructuras educativas. Me lo cita y entonces lo reclamamos, ¿no? Otra cuestión es que peleemos por mejorar las infraestructuras educativas y captemos recursos del Gobierno de España. Por ejemplo, el año 22 hay 20 millones de euros en infraestructuras educativas en virtud de que el partido al que pertenezco, aprovechando el diálogo, la negociación, incorporó 20 millones de inversión en infraestructura educativa, que no porque lo diga el REF, sino porque lo peleamos. De manera, señoría, que buenos años aquellos, el 17 y el 18, pero tengo que reiterar que el 21 y el 22 también, señoría, han sido dos normas presupuestarias que han cumplido el REF. La del 22 no hay ni un solo aspecto, ni un solo programa económico del REF que no esté expresamente presupuestado. La primera vez en la historia que todas las consignaciones, todos los programas tienen consignación presupuestaria. Y por lo tanto, señoría, creo que los niveles de cumplimiento son muy altos, aunque uno siempre quiere más, señoría. En materia de algunas estrategias, como por ejemplo todo lo referido al saneamiento de obras hidráulicas, afortunadamente hoy tenemos fondos a disposición de esta comunidad para desarrollar los planes que esta comunidad ha ido articulando, y no soy consciente, señoría, de incumplimientos flagrantes como en otras épocas, que no quiere decir que uno no aspire a más. No sé exactamente a qué se refiere cuando dice que no se consignan cantidades y se incumplen el REF. Hágame el favor de decir en qué, dónde. Y dónde no hay consignación presupuestaria, en materia de vivienda hay consignación presupuestaria, en materia de hidráulica hay consignación presupuestaria, de seguros agrarios, de agua de riego, de agua de abasto, de transporte de personas, de transporte de mercancías, en materia energética, en materia de pobreza, señoría, en materia de infraestructura de carretera, en fin, ya nos gustará que este listón que hemos conquistado se mantenga en el futuro.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra, 2 minutos 35 segundos para contestar. Tiene la palabra.
Señor Rodríguez, usted como consejero de Hacienda tenía que haber demandado que esas cuantías que fueron consignadas, porque efectivamente el gobierno de Rajoy necesitaba y tenía un acuerdo con Coalición Canaria, y también era imprescindible, y no se me caen los anillos en decir que era imprescindible el voto de Pedro Quevedo. Pero, sin embargo, lo que es llamativo es que ahora que usted está dentro del gobierno, es consejero de Hacienda y también sostiene a un gobierno socialista aquí en Canarias y allí en Madrid, resulte que no se demanden esas cuantías que fueron adeudadas y que quedaron pendientes. De nada sirve conseguir un presupuesto si cuando llega el gobierno que tiene que cumplir, el gobierno de España, no cumple con Canarias. Y después, si vamos a hablar de las cuantías y de las partidas presupuestarias de 2021 y de 2022, usted cogió los presupuestos como si fuera la lista de la compra para ir al supermercado y empezó a chequear y a darle tic y que le pusieran 1.000 euros a cada partida que corresponde a cada artículo. Mire, y usted lo sabe muy bien, no es desconocedor de que dentro del plan de infraestructura, dentro del plan de formación de empleo, hay una partida que tiene que ser destinada a infraestructuras educativas y que este gobierno, el anterior gobierno, tenía toda una estrategia que fue presentada y fue suscrita. Igual que el señor Quintero firmó un protocolo de aguas de 1.000 millones. Y todo eso se están poniendo recursos Next Generation para disimular que no se ponen los recursos del REF. Y eso finalmente llevará a un grave incumplimiento. Se están solapando recursos y finalmente no se atienden a las necesidades de Canarias. Y es muy peligroso, señor Rodríguez. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿sabía usted, creo que lo sabe, que el País Vasco tiene 70 millones de euros que destina a la formación profesional? Esta comunidad autónoma, que tiene unos datos de paro juvenil que supera el 50%, tendría que fijar objetivos estratégicos en la formación profesional, en la educación. Lo que no puede ser, señor Rodríguez, es que se desentiendan de la pésima gestión que llevan en el Gobierno de Canarias y de la que ya mucha gente empieza a estar cansada. Y le voy a poner un ejemplo que me gustaría que ustedes recogieran. Usted, como consejero de Hacienda, el presidente del Gobierno, ya que la consejera de Educación no se ha hecho cargo de la negligencia del Gobierno de Canarias al no tramitar las becas que legítimamente le correspondían a las familias con niños, chicos y chicas con necesidades especiales. Muchísimas gracias.
Gracias, señor. Gracias, señora Dávila. Tiene 1:27, señor consejero, para responder.
Pues lo dicho, señoría, los datos son incontestables, afortunadamente, y por la presión, por el diálogo, porque hay que sentarse en la mesa y no levantarse nunca mientras existan problemas pendientes, hemos logrado también que los presupuestos del 21 y el 22 respeten las leyes del REF y respeten nuestros derechos. Se mantenga los recursos fiscales del REF al margen de la financiación, hayamos cumplido también el año 21 y 22 el artículo 95 y 96 del REF, por encima de la media de infraestructura. Este año en curso, 365 euros persona año frente a 303 de la media española, el 100% del transporte de mercancías, 75% a las bonificaciones, 42 millones al plan de integral de empleo, 42 millones, señoría, entre otras cuestiones para paliar ese tema, 35 millones de euros para la pobreza, lo conseguimos antes de que apareciera el REF y ahora se consolida, el agua de riego, el agua de abasto, el POSEI 100%, 50 millones para infraestructura turística, 210 millones para carretera. Señoría, el REF se está cumpliendo. Si todos los problemas fueran como estos, tendríamos todo despejado. Habrá que seguir peleando para mejorar el trato de los presupuestos estatales y de la Unión Europea, señoría, pero no podemos alegar lo que es una conquista indiscutible. Por lo tanto, no consideramos que se esté produciendo incumplimiento flagrante, como usted dice, del REF en materia presupuestaria. Y las cosas que ustedes prometieron y que no se cumplieron, no las consiguieron, ni en materia de carretera ni en materia hidráulica. Firmar papeles sin consistencia significa que luego se quedan donde se quedan. Firman miles de millones y luego no concretaron ni un euro en carretera, ni un euro en obras hidráulicas. Así nos va, vendiendo humo, señoría, vendiendo humo.
Gracias, señor consejero. A continuación, señorías, a continuación la siguiente pregunta, la señora Vivina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre ajustes presupuestarios que se pueden realizar para eliminar el gasto superfluo, dirigido al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra, señora Espino.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, muy buenos días. La situación económica en Canarias, como usted sabe, es complicada. De enero a marzo, el paro creció en las islas en 15.600 personas, se destruyeron 16.700 empleos. Esto significa que la recuperación está siendo más lenta que en otros lugares del país y, sobre todo, que está siendo mucho más difícil su consolidación. Canarias es una de las comunidades autónomas con más desempleo y también con los salarios más bajos, y es por esto que a las familias canarias les afecta mucho más la inflación, que ahora mismo está disparada en un 8,4% anual. Y hemos insistido, yo misma desde la oposición, en la necesidad de aliviar a las familias de la carga de los impuestos, sobre todo porque ustedes están recaudando más que nunca. Recaudaron un 11% más en el primer trimestre de este año que en el primer trimestre de 2019 sin crisis. Es decir, que la inflación está haciendo que ustedes recauden de más, más incluso de lo previsto. Y luego coincido con usted, señor consejero, en que es necesario dar a los ciudadanos buenos servicios públicos y, por tanto, hay que hacer un esfuerzo para que el presupuesto vaya realmente a lo importante, a una sanidad que sea mejor, que está dejando mucho que desear, por cierto, a una mejor educación, a atender a los dependientes de Canarias con dignidad. En eso coincidimos. Pero creo que hay que hacer, y su departamento es el que debe velar por esto, un esfuerzo por eliminar todo gasto superfluo. Y usted me preguntará, ¿y qué es gasto superfluo? Pues mire, le voy a poner un ejemplo. Para mí, las comilonas celebradas por el viceconsejero de Presidencia durante lo peor de la pandemia, en la que gastó 15.000 euros invitando a comer con dinero público a los empresarios más ricos de Canarias, para mí eso es gasto superfluo, señor consejero, teniendo en cuenta además las dificultades que estaban atravesando miles de familias canarias en ese momento sin ingresos. Comidas a 300 euros el cubierto, si es que respetaron, señor Rodríguez, las medidas sanitarias, que esperemos que al menos eso lo hubiesen respetado. Me gustaría saber si en su departamento se celebran también este tipo de comilonas, si usted como consejero de Hacienda tiene constancia de que este es el proceder habitual del resto de consejerías. Me gustaría saber también qué tipo de control ejerce su departamento sobre este tipo de gasto superfluo innecesario, comilonas, por un importe total de 15.000 euros y si a usted le explicaron cuál fue el resultado de esa reunión, ya que dicen que se habló de proyectos europeos y usted forma parte de la comisión que, de alguna manera, vela por esos proyectos europeos, sea usted o fue invitado o asistió también a esa comilona. Gracias.
Tiene la palabra el señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos.
Señoría, en una sociedad democrática y con reglas hay una norma, yo creo que esencial, estructurante, decisiva, que son las leyes de presupuesto, que las propone el gobierno de turno, habitualmente apoyado por la mayoría parlamentaria, y que después de un mes y medio de discusión en esta Cámara, decide esta Cámara. A partir de ahí, los recursos disponibles se distribuyen por las secciones presupuestarias que hemos ido generando a lo largo de nuestra historia, y esos recursos se consignan en capítulos, conceptos y subconceptos que son conocidos porque se deciden aquí. A partir de ahí, yo considero que el presupuesto que aprueba esta Cámara es el presupuesto que necesita esta tierra. Es cierto que a lo largo del ejercicio pueden ocurrir situaciones que obliguen a modificar créditos, incluso a generar créditos adicionales, a retenciones de crédito, pero yo soy muy respetuoso con la decisión de esta Cámara de asignar los 9.100 millones disponibles a las políticas decididas y yo no me voy a sumar a la simplificación argumental que sé que es muy propia de los partidos de la oposición o de las personas en la oposición, y por lo tanto, señoría, tampoco me compete a mí vigilar a nadie, ¿no? Aquí cada uno es mayorcito, las reglas son, están, y cada uno tiene que cumplir con las reglas, y si alguien se las salta, se atiene a las consecuencias, señoría. En ocasiones es la opinión pública quien juzga, y en otras ocasiones son incluso los tribunales. De manera, señoría, que yo respeto la ley de presupuesto en marcha, es cierto que haremos modificaciones, que podremos generar algún crédito, incluso es posible que hagamos alguna retención para garantizar la evolución del gasto público en servicios muy inflacionistas. Ya saben ustedes que educación y sanidad lo son por definición y, por lo tanto, respeto a la ley, al seguimiento y si alguien tiene cosas que denunciar, que lo haga, señoría.
Gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Espino por un tiempo de 2 minutos y 16 segundos, cuando quiera.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, yo le garantizo que cuando los diputados asignamos y aprobamos los presupuestos en esta Cámara, lo hacemos para educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, obras públicas, pero no para comilonas con empresarios, se lo puedo garantizar. Eso no viene en el presupuesto específico de esa manera. Eso es un gasto que ha hecho el señor Olivera y no me ha contestado usted. ¿Es esto el proceder habitual? ¿Se celebran habitualmente este tipo de reuniones en las que el Gobierno paga este tipo de almuerzos? ¿Asistió usted a una de estas reuniones? ¿Qué proyectos el presidente del Gobierno aseguró en el debate de la nacionalidad que se habían cerrado proyectos tractores. Usted forma parte de la comisión que, según la ley, debe velar por los proyectos y los fondos europeos. ¿Le comunicaron a usted qué tipo de proyecto tractor se cerró en una de esas reuniones? Y me gustaría saber su parecer como máximo responsable. Está claro que cada departamento tiene su responsabilidad, pero usted es el consejero de Hacienda. Es finalmente el máximo, digamos, quien debe velar por el buen uso del presupuesto. Señor Rodríguez, me gustaría conocer su opinión. ¿Le parece a usted lícito que se gaste dinero público en invitar a los empresarios más ricos de Canarias a comer en lo peor de la pandemia? Me gustaría que me contestara alguna de estas preguntas. Pero mire, le voy a hablar también de un gasto que hizo su departamento en el año 2020 y que a mí también me parece un gasto superfluo que usted igual puede explicar. Ustedes contrataron por 16.048 euros la realización de un vídeo explicativo sobre el sistema de edificios del Gobierno de Canarias. ¿Me puede explicar qué necesidad había de grabar un vídeo por un coste de 16.000 euros en el año 2020, en lo peor de la crisis y de la pandemia, para explicar el sistema de edificios del Gobierno de Canarias? Señor Rodríguez, me gustaría, por favor, que contestara. Yo creo que los canarios merecen tener una respuesta clara sobre estos asuntos, que yo creo que son realmente escandalosos. Y decía usted, no, es que en la Unión Europea la gente paga impuestos y eso es un valor. Claro, es que en la Unión Europea también, si alguien se gasta en lo peor de la crisis 15.000 euros en comilonas con los empresarios más ricos del país, habría dimitido, señor Rodríguez. Me gustaría una explicación. Gracias.
Gracias, señor Espino. Tiene la palabra, señor consejero.
Señoría, insisto, yo no voy a alimentar el discurso fácil, simplificado, demagógico, porque creo que contribuye poco a mejorar la convivencia y el desempeño de la cosa pública. Insisto, si alguien tiene constancia de irregularidades, pues las debe denunciar. Si alguien quiere criticar comportamiento del Gobierno, está en su libertad de hacerlo. El Gobierno se ocupa de lo que debe, que es de la sanidad, de la educación, de las carreteras, de la cultura, de tratar de responder con pasión, con sensibilidad y con rigor a los retos con los que se enfrenta la sociedad canaria. Creo que hemos dado buena muestra de ello frente a la pandemia, frente a la crisis del volcán, frente ahora a la crisis inflacionista. Yo creo que este es un gobierno sensato, unido, preocupado, inquieto y que gestiona y que representa a la mayoría. No les quepa la menor duda. Yo represento más gente que usted, no le quepa la menor duda. Muchísima más gente que usted. Y los socialistas, porque representan más gente que nadie aquí presente. Porque hay una cuestión en democracia y es que decide la gente a quién vota. Y este es un gobierno que representa a la mayoría de la ciudadanía, que yo creo que está haciendo lo que debe. Siempre es mejorable, siempre es perfeccionable la acción gubernamental, pero yo estoy convencido que estamos ante un gobierno que está acometiendo los retos que tiene la sociedad canaria. El peor trienio de nuestra historia, sin duda ninguna, y lo está haciendo, insisto, con entrega, con pasión, con rigor, sin subir impuestos, sin aumentar la deuda, pero sin embargo captando más recursos para la sanidad, para la educación, para las carreteras. Hemos resuelto el contencioso de carretera ahora, en esta etapa, no antes, ahora, y afortunadamente, y por lo tanto, señoría, yo creo que eso es lo que interesa a la gente, que el Gobierno esté donde tiene que estar, resolviendo problemas y restituyendo situaciones. Yo creo que las otras polémicas, los que alimentan, los que poco tienen que hacer, poco que aportar, no nos interesan. Es legítimo decir y hacer lo que se quiera dentro del marco de la ley, pero nosotros estamos en lo importante, y es en gobernar lo mejor posible, responder a los retos de la sociedad canaria y enfrentar el momento que vive la sociedad canaria, y creo que lo estamos haciendo con rigor y con solvencia. Y decidirán los ciudadanos. El año que viene, señoría, el año que viene lo volveremos a encontrar en las urnas y veremos qué dicen los ciudadanos. Yo tengo pocas dudas de lo que van a decidir, pero bueno, está la incógnita de la última palabra, como no puede ser de otra manera, de la ciudadanía libremente decidirá y hará el balance de lo acontecido, de los que estamos en el gobierno y también de los que están en la oposición. Ya veremos, señoría.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la última pregunta de la señora diputada, doña María Esther González, del Grupo Nueva Canaria, sobre las líneas estratégicas del nuevo contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene un tiempo máximo de 5 minutos, cuando quiera.
Gracias, presidente, vicepresidente. Yo antes de hablar de la agencia tributaria sí quiero comentar que cuando el Parlamento de Canarias aprueba el presupuesto en su conjunto, todas las partidas del presupuesto, incluidas las de atenciones protocolarias y representativas, incluidas las de publicidad y propaganda, de estudios y trabajos técnicos, de mantenimiento o de limpieza, no solo sanidad, educación o dependencia. Lo que pasa es que debe ser que hay diputados que no saben lo que están aprobando cuando aprueban un presupuesto. En cualquier caso, y hablando de lo que...
Perdón, por una cuestión de orden, presidente.
Sí, a ver.
Una cuestión de orden.
Sí. Fue creada...
A ver, señora Esther, por favor, un momentito. Fue creada... Sí, vamos a ver. Sí, señora Espino.
Sí, me gustaría
que rogaría que no me cortara.
Es una cuestión de orden.
Cuando termine mi intervención.
Señora Esther, señora González, por favor.
Dale quien quiera.
No, es que... Entiendo que la pregunta de la señora Esther nada tiene que ver con la introducción que ha hecho para responder a mi pregunta. Entonces, no entiendo por qué el presidente no le ha dicho a la señora Esther que es que eso no procede. Gracias.
A ver. Sí. A ver, señora diputada, señora González, vamos a ceñirnos a la pregunta, ¿vale? Venga.
Vicepresidente, la Agencia Tributaria Canaria fue creada por ley en el año 2014 como un ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar con patrimonio y tesorería propio y autonomía de gestión y funcional. Según la ley, las competencias de la agencia tributaria son la aplicación de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias, los derivados del REF y los de los tributos cedidos, además del ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora de las liquidaciones tributarias. También la ley establecía para la agencia tributaria un modelo de organización basado en la dirección por objetivos con el fin de dotarla de una forma de gestión más eficiente, lo que implicaba la definición de los objetivos estratégicos y operativos, su evaluación y control y la asunción de responsabilidad en función de los resultados obtenidos. Para esto la agencia tributaria se dotó de 5 instrumentos de planificación, siendo el principal el contrato de gestión, un documento en el que se recogen la misión, visión y valores, además de los objetivos estratégicos en los que se ha de concentrar la actividad de la agencia para poder cumplir con su misión y acercarse a la visión que persigue. Un instrumento, el contrato de gestión, en el que se fijan metas para el logro de los objetivos a largo plazo, además de ser una herramienta jurídica que regula los términos en que el Gobierno de Canarias ejerce sobre la agencia su superior dirección, impulso, coordinación, ordenación, planificación y supervisión, así como las actuaciones a desarrollar por la misma. Hasta la fecha, la actividad de la agencia se ha redirigido por 2 contratos de gestión, el primero para el trienio 15-17 y el segundo para el 19-21, pero una vez vencido el plazo de vigencia de este segundo contrato, era el 19-21, era necesario establecer un nuevo contrato de gestión regulatorio de la actividad de la agencia y acomodada al nuevo contexto socioeconómico. Un documento cuyos objetivos se encuentran alineados con la estrategia del Gobierno de Canarias relativa a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, y este nuevo contrato de gestión para el trienio 22-24, según reza la agencia, se ha fijado 4 objetivos estratégicos. El objetivo 1, destinado a mejorar la gestión de los recursos humanos y materiales de la agencia tributaria. El 2, cuyo fin es promover el cumplimiento voluntario y la mejor asistencia a los contribuyentes y la eficacia y la eficiencia de la gestión tributaria, que es una de las herramientas imprescindibles de la agencia tributaria para llevar a cabo sus funciones. Y luego el objetivo 4, que es encaminado a impulsar la transformación digital. Siendo el plan con el que cuenta este objetivo el plan de transformación digital de la agencia tributaria 4.0, financiado con fondos de Next Generation, cuyo proyecto precisamente pretende optimizar las posibilidades de que las nuevas tecnologías presentan, en particular en la lucha contra el fraude fiscal. A nadie se le escapa que la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal requiere de numerosas actuaciones de control y tratamiento informático avanzado de la información existente. Y por último, el objetivo estratégico 4, que es encaminado a fortalecer la transparencia, la calidad continua de la mejora de la agencia mediante el fortalecimiento del denominado compliance o cumplimiento normativo del sector público. Y le pido, vicepresidente, que nos explique el porqué de la elección de estos nuevos objetivos estratégicos, cuál va a ser la misión y cuál va a ser la visión de la Agencia Tributaria Canaria, porque aunque algunos dicen que se ha recaudado más, lo que no dicen nunca es que se ha invertido más que nunca en sanidad, en educación, en acción social y en ayudas a las empresas, pymes y autónomos. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos por un tiempo de 5 minutos.
Pues nada, señoría, ya lo ha dicho usted en gran medida, la agencia tributaria es una organización de nuestra comunidad. Yo creo que es de los instrumentos claves para el autogobierno. Fue creado en una ley de este Parlamento el año 14. Algunos no, todos la apoyamos, incluso desde la oposición, porque creíamos que era un instrumento estratégico cara al autogobierno. Somos, después de Euskadi y Navarra, la comunidad con más capacidad fiscal, con diferencia, y algunos que presumen de bajar impuestos y no tienen competencias fiscales, con lo que engañan a la ciudadanía. Bajaron 70 céntimos al año y parece que hicieron una revolución. Es que aunque quisieran no pueden, porque no tienen competencia. Afortunadamente nosotros aquí no solo tenemos los impuestos cedidos en común con el resto de las comunidades autónomas de titularidad estatal, sino tenemos impuestos propios y tenemos el bloque de financiación, que como se sabe que es la columna vertebral de lo que es la articulación fiscal del REF, con un impuesto absolutamente clave que es el IGIC, por cierto, un tercio del IVA español y europeo, un tercio, con un tipo cero masivo para los alimentos básicos, y cuyos rendimientos, que también se olvida de forma sistemática, señoría, el 58% de los rendimientos del bloque de financiación son para ayuntamientos y cabildos. Estos que hablan de bajar impuestos, lo que no tienen la valentía de decir que si tomáramos esa decisión, que no vamos a tomar, pues los ayuntamientos y cabildos perderían este año 350 millones de euros, 350 millones de euros si hiciéramos caso a la demagogia, a la simplificación. Bueno, toda esa tarea le corresponde a la agencia tributaria, organización que tiene que seguir avanzando y perfeccionándose para la gran tarea que es recaudar los impuestos en nuestra comunidad en el ámbito competencial propio para facilitar el desempeño de las competencias públicas. Y lo hace de una manera, yo creo que muy moderna, muy eficiente, actuando por objetivos estratégicos, con un contrato, con un acuerdo que le impone el Gobierno a la agencia tributaria, con objetivos estratégicos, medibles, evaluables y compensables. De manera que ya nos gustaría, señoría, que el conjunto de las organizaciones que prestan servicios públicos en el sector público español y canario tuviera los niveles, digamos, de gestión profesionalizada que hemos alcanzado. Es decir, se firma un contrato aprobado por el Gobierno en el mes de enero, después de un proceso de diálogo con la agencia, para los próximos 3 años, trimestralmente se evalúa el impacto de los objetivos perseguidos en todos sus órdenes y se van tomando decisiones. Yo estoy contento con el nivel de profesionalización y de gestión que tiene la agencia. Cierto es, señoría, que entre sus grandes objetivos está, en primer lugar, los recursos humanos y materiales, y en este ámbito tenemos que mejorar. Es cierto, señoría, que los recursos humanos no han crecido en los términos que habíamos previsto, porque la última oposición, que fue la del 18, están tomando posesión los que ganaron esa oposición este año. ¿Por qué? Porque la Administración Autonómica tiene los procedimientos que tiene, ya nos gustaría modificarlos. También tengo que decir que no se nos ocurrieron a nosotros, estaban ahí, no son fáciles de modificar, señoría, y por eso hay que seguir ampliando recursos humanos. Ahora, después de un año y medio, tenemos las listas de interinos de las oposiciones del 18, señoría, y que Nopana va a servir para tirar de esas listas y mejorar los efectivos sin perjuicio de las OPEs que ahora están subordinadas al concurso de traslado, que usted sabe, señoría, que llevaba una década de retraso y que este gobierno tomó la decisión de ponerlo en marcha. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo en materia de infraestructuras materiales, por supuesto, en las edificaciones, en los planes de contratación, en el papel de Grecasa, que hemos modificado también su objeto y denominación, por supuesto, en el cumplimiento voluntario al que hice antes referencia en la lucha contra el fraude, en la transformación digital. Tenemos un programa de 31 millones de euros de fondos europeos para digitalizar la agencia y tenemos, sin duda ninguna, esa estrategia de cumplimiento normativo, que es el cuarto gran objetivo. Para facilitar todo esto, modificamos la ley cuando hicimos la ley 421 de fondos europeos y hemos aprobado recientemente un decreto ley para facilitar el acceso a más personal de la agencia tributaria y, sobre todo, para gestionar de forma eficiente y rápida los fondos europeos. Para que se hagan una idea, 31 millones de euros en la apuesta de digitalización total de la agencia es tanto como el presupuesto de un año de la agencia, poniendo en valor la importancia que damos a todos los procesos de informatización, que es un instrumento básico para los ciudadanos, pero también para el desempeño de la agencia. De manera, señoría, que la agencia tributaria es una de las grandes organizaciones de este gobierno, vamos a cuidarla para que tenga más personal, cierto es que con un notable retraso, para que su digitalización sea completa y para que cumpla la gran tarea de recaudar los impuestos, primero de manera voluntaria, haciendo toda la estrategia preventiva que sea necesaria y, cuando no quede más remedio, a través de la inspección y el control. Y en todo ese proceso, señoría, estamos con un equipo altamente profesionalizado tratando de que esta entidad juegue el papel que le corresponde y tengo que decir que, a pesar de la falta de recursos humanos, a pesar de que el papel estuvo presente entre nosotros hasta antes de ayer, yo creo que vamos a dar un salto este año definitivo, todos los procesos van a estar digitalizados y yo creo que eso es muy importante. A pesar de eso, creo que cumplimos los objetivos y los niveles de recaudación ponen en evidencia que, sin tocar la fiscalidad, cuando se normaliza la economía, los ingresos crecen porque la agencia cumple.
Gracias, señor vicepresidente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias y buenos días.